aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
En su más reciente informe, el Instituto de Investigación Cuesta Duarte del PIT-CNT advirtió que a pesar de una mayor generación de riqueza de la economía, la distribución no ha sido proporcional y tanto el salario real como el poder de compra han disminuido, contrario al crecimiento que, como decíamos, mostró la economía. Para entender un poco más sobre cómo se da esto y lo que explica el informe, es que recibimos a la economista e integrante del Instituto, Alejandra Pico. Alejandra, bienvenida.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias por estos minutos aquí en la universidad, en la radio de la Universidad de la República. Alejandra, como para empezar, a grandes rasgos, ¿cuáles son los números del informe a los que les debemos prestar más atención?
Bueno, ahí va. Primero que nada, que nosotros en el instituto hacemos un seguimiento periódico de los datos, en particular de la coyuntura económica, pero en particular del mercado de trabajo, lo que tiene que ver con el empleo, desempleo y también con los ingresos por el trabajo. Y este último informe particularmente recoge hasta los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, que van hasta el mes de junio, nos permiten completar entonces el primer semestre de este año. Y creo que una de las cosas más relevantes que vemos y que también venimos sintiendo la mayor parte de los ocupados, es que el salario real, que un poco con el cese de la actividad, la mayor inflación, los lineamientos para la negociación colectiva había caído durante el año 2020-2021. Se pensaba que este año iba a comenzar el proceso de crecimiento y el camino hacia volver a los mismos niveles salariales que teníamos previo a la pandemia. Y bueno, en el primer semestre de este año eso todavía no se vio. Eso significa que el salario real, el poder de compra, que tiene una incidencia bastante importante en el ingreso de los hogares, sigue cayendo. Los ajustes salariales son menores al crecimiento que están teniendo los precios al consumo. Y bueno, eso lo que está generando es lo que decías al principio. Como la economía sí ya superó los niveles de Producto Bruto Interno, de generación de riqueza que tenía previo a la pandemia, lo que está mostrando es que, bueno, hay otros sectores que se están apropiando de esa mayor riqueza que no son claramente los asalariados.
¿Qué indicadores, por ejemplo, con respecto a los salarios son los que les hacen notar que todavía no se ha equiparado la situación con respecto a 2019?
Bueno, nosotros siempre seguimos datos oficiales, obviamente. Entonces, en esta oportunidad lo que miramos es el índice medio de salarios y en particular el índice medio de salarios real, que mide el poder de compra promedio de los asalariados. Es un promedio de los asalariados formales, que son los que relevan los datos del INE, porque es una encuesta que se le hace a las empresas, no a las personas. Y bueno, en ese promedio lo que nos está mostrando es la continuidad de la caída. Y está buena la pregunta, porque también vale decir que en ese promedio probablemente haya algunos sectores de actividad que puedan haber tenido incluso crecimiento del salario en este periodo. Y eso también marca que hay otros que probablemente hayan tenido una caída más importante que los números que nosotros mostramos en ese informe. Que me parece que tienen dos cosas. En primer lugar, que vemos que hoy, cuando miramos el último dato disponible por el INE, que es el de junio, estamos casi 5% por debajo del salario que teníamos en el promedio 2019, previo a este actual periodo de gobierno y previo a la pandemia, pero también lo que ha pasado en todo ese acumulado de todo ese periodo. El hecho de tener durante todos los meses un poder de compra más bajo que el que teníamos, eso ya genera una pérdida en el poder de compra de los hogares que se puede contabilizar. Nunca se paga, nunca se devuelve, pero sí se puede contabilizar, y que al mes de junio acumula un salario. Es decir, una persona que ganaba, no sé, 35 o 40 mil pesos, en todo este periodo, al haber ganado en términos reales menos del nivel que tenía en 2019, perdió básicamente un salario entero.
Fundamentalmente asocian esta pérdida salarial y de poder adquisitivo a la inflación y los ajustes por debajo de esta. ¿Lo ven como una decisión política?
Sí, claro, sí, hay una decisión política atrás. porque desde que se reinstalaron los consejos de salarios en nuestro país en 2005, y bueno, y que el gobierno tiene una incidencia directa en la determinación de los salarios de los trabajadores públicos, lo que termina pasando con el salario es muy cercano a lo que sucede en materia de negociación colectiva en el marco de los consejos de salarios. Uh-huh. Entonces, lo que sucedió es que básicamente en 2020, a mediados de 2020, la primera convocatoria de consejos de salarios en esta administración de gobierno, y que marca un poco la política salarial de este gobierno, era una propuesta de caída de salario real durante un año, ¿sí? Segundo semestre de 2020, primero de 2021, que tenía un poco la idea, o lo que se transmitía era, bueno, la situación económica está siendo muy mala, la actividad está paralizada, el mercado de trabajo también, los trabajadores también tienen que perder salario y reducir su poder de compra. El compromiso era que en la medida en que la economía volviera a crecer, y a partir de mediados de 2021, se iba a empezar a recuperar esa pérdida. Justamente lo que pasó después es que los ajustes salariales que se incorporaron en los convenios, que seguían las proyecciones, que siguen las proyecciones del gobierno, fueron inferiores a la inflación. Entonces, ese crecimiento del poder de compra, esa recuperación, todavía no se verificó. ¿Sí? Uh-huh.
Alejandro, ahora que hablabas de negociación colectiva, otro, no sé si de los motivos, pero otro punto que ustedes marcan es la ronda puente de negociación colectiva. Sí. Expliquemos bien de qué se trató y por qué para usted, por qué supuso una pérdida de salario real que ustedes señalan en el torno del 4,2%.
Sí, para la mayor parte de los grupos de negociación colectiva venían de convenios, acuerdos o resoluciones de consejos de salarios que para la mayoría de los trabajadores del sector privado finalizaban a mediados de 2020. En ese momento, el gobierno propuso esa ronda puente, que le llamamos puente porque fue solamente por un año de duración hasta mediados de 2021, donde en todo ese año se otorgaba a los trabajadores percibían un único ajuste salarial de 3%, y como en ese año la inflación superó un poco el 7%, bueno, justamente el mayor crecimiento de los precios al consumo respecto a los ajustes salariales es lo que determina ese 4,2. Ese 4,2, además, vale decir que es la referencia que tienen la mayor parte de los grupos de negociación o que tuvieron a mediados del año pasado para tratar de, bueno, recuperar ese 4,2.
Claro.
¿Cómo se recupera? Bueno, lo que decía hoy, lo que ya perdiste no te lo pagan, pero ¿cómo haces para volver a salarios que sean, que estén en el mismo nivel que tenías antes de que comenzara la ronda puente, con ajustes salariales que, además del crecimiento de los precios, bueno, incorporen en los distintos ajustes ese 4,2?
Claro.
Eso, bueno, justamente como la inflación después terminó siendo mucho mayor, los ajustes que se incorporaron no solo no alcanzaron para que empezara la recuperación, sino que además el salario siguió cayendo.
Uh-huh. También hay un aspecto que es relevante, ¿no?, con respecto a la pérdida del salario real, que este gobierno puntualmente siempre se mostró reacio, es el tema del control de precios, ¿no? Sin embargo, lo utilizó, por ejemplo, en algunos momentos muy concretos y para algunos productos muy específicos. Así que ahí rompió un poco como ese paradigma que decía, no me voy a meter nunca en el tema de control de precios. Sin embargo, elige romperlo de alguna forma para algunos productos en los que termina teniendo un impacto muy reducido, ¿no? Mínimo por ser muy pocos productos y por muy poco tiempo su aplicación. ¿Cómo interpretan ustedes, por ejemplo, esta cuestión del impacto que se podría llegar a lograr tomando decisiones de control de precios en una situación de inflación tan grande como se está viviendo ahora?
Sí, esto es un tema que venimos trabajando y discutiendo bastante en el instituto. Lo que te voy a dar, porque no tenemos una idea del todo cerrada, es capaz que una opinión bastante personal.
Sí.
Yo creo que no hay buenas experiencias a nivel macro de control de precios en el mundo. No podés encontrar. De repente sí podés encontrar mecanismos de control de precios en algunos sectores puntuales de actividad, como pueden ser los alquileres, uh-huh, o algunos rubros. Acá en Uruguay también se da control de precios en relación al boleto, en relación a la salud, pero es difícil controlarlo a nivel de toda la economía, en particular en economías tan abiertas como la nuestra y donde los precios internacionales tienen una incidencia bastante importante en lo que sucede con la inflación. Yo creo que obviamente la inflación es dañina, hoy no estamos en niveles de inflación extremadamente elevados. Creo que el principal problema es que esos niveles de inflación, que rondan el 9% anual, están, sí, muy por encima de los ajustes salariales. Entonces, capaz que, bueno, la receta más fácil es mejorar, mientras no podamos tocar los factores que hacen a la inflación y que muchos dependen de cuestiones internacionales, afectar, sí, bueno, tanto los salarios como otras fuentes de ingresos que provengan, no sé, de prestaciones sociales, de asignaciones familiares, sí, pero tocar, en definitiva, los ingresos de los hogares y que esos ingresos se adecúen a esos mayores niveles inflacionarios.
Uh-huh. ¿En dónde recae entonces la riqueza generada si no aumentan los salarios? Otra de las preguntas que tenemos también es si el salario de los trabajadores rurales también se dio una pérdida en ellos.
Sí, también se dio. Bien. Los trabajadores rurales se agrupan en tres grupos, valga la redundancia, de negociación. Uno que hace a lo que sería ganadería, tambos, arroz, otro que son los trabajadores forestales y otro que serían otro grupo de negociación diferente. Esto está bueno marcarlo también porque muchas veces se habla de la negociación como un todo y es parte de las críticas que claro. se le hace, y la negociación está bastante fragmentada entre trabajadores que tienen características o que trabajan en sectores de características similares. Entonces, ese tercer grupo es el que hace a las quintas y, bueno, la producción agropecuaria un poco menor. Esos grupos también pasaron por la Ronda Puente, tuvieron una caída de salario real de 4,2%, igual que el resto. Sí, en la nueva ronda que comenzó a partir de 2021, incorporaron ajustes a cuenta de esa pérdida un poco mayores a los que sugería el gobierno. El gobierno sugería que a partir de 2021 y en los próximos dos años, hasta mediados de 2023, de ese 4,2 se recuperara aproximadamente 1,6 puntos. ¿Sí? En el caso de los trabajadores rurales, un sector que le había ido muy bien como sector económico en los últimos tiempos y que los trabajadores también tuvieron en esa caída y que además parten de niveles salariales muy bajos, se acordó que hasta 2023 la recuperación sea del entorno de 3 puntos sobre ese 4,2. Pero de cualquier manera, a mediados de 2023 van a tener un salario real todavía más bajo que el que tenían antes de mediados de 2020.
Uh-huh. No, Alejandra, te queremos preguntar porque pasando a otro, en realidad, a otro ítem que es el ingreso medio de hogares. Porque sí. acá se da algo particular que ustedes lo señalan, ¿no? Los ingresos por hogares siguen en la senda de la recuperación. Esto es literal del informe. Mientras que el salario sigue cayendo, como veníamos diciendo. ¿Cómo explicamos esto?
Y porque, bueno, si bien los ingresos salariales son un componente bien fuerte del ingreso de los hogares, hay otros ingresos de los hogares que quizás no hayan tenido claro. la misma trayectoria, pero creo que en el caso de la recuperación del ingreso de los hogares afectó de manera positiva o contrarrestó la caída que estaba mostrando el salario, el crecimiento del empleo. En 2020 no solo cayó el salario, sino que también se perdió una cantidad muy importante de puestos de trabajo. Sin embargo, en 2021, y un poco para sorpresa de la mayor parte de los analistas, el empleo se recuperó bastante rápido. ¿Sí? Eso hizo que creciera el ingreso de los hogares. Capaz que caía el salario que percibían la mayor parte de los perceptores que ya tenían un trabajo, pero en la medida en que otras personas conseguían trabajo o volvían al mercado de trabajo, eso generaba un efecto positivo sobre el ingreso de los hogares. Y está bueno porque lo que vemos en este segundo trimestre es que esa tendencia se revierte y justamente en el momento en que también se revierte, es decir, el ingreso de los hogares que se venía recuperando en el segundo trimestre del año también muestra una caída más allá de algunos factores uh-huh. estacionales que puede haber ahí en los ingresos, y eso está en consonancia así con esa recuperación que se venía dando en el empleo, que se frena en el primer trimestre de 2022, y directamente se revierte en este último trimestre. Y bueno, creo que ahí eso es lo que impacta en el ingreso de los hogares.
De cara al segundo semestre, ¿qué podemos proyectar? ¿Estabilidad o recuperación de alguna forma?
Yo creo que en materia salarial es posible que en esta segunda parte no sigan cayendo los salarios y que en el cierre del año tengamos una situación de relativa estabilidad. Uh-huh. Relativa estabilidad, es decir, no, ni una gran caída de salario real, pero tampoco, dado que venimos de dos años de caída importante, tampoco una recuperación importante. Es probable que el salario se ubique entre 0, 0,5%, una relativa estabilidad. En cuanto al empleo, es difícil anticipar lo que va a pasar porque hay algunos factores políticos, ¿sí? Que están en el medio, por ejemplo, los jornales solidarios, ¿sí? La decisión de mantenerlos o no.
Claro.
Eso tuvo un impacto importante en la creación de puestos de trabajo. Nosotros pensamos que en el segundo semestre probablemente los problemas que estamos viendo en el empleo, bueno, se por lo menos no se reviertan, y entonces eso sería, bueno, iría en contra de esa tendencia, ¿sí? Que impacta en el ingreso de los hogares, que sería la mejora en el salario o por lo menos la estabilidad.
Una cierta recuperación o estabilidad, pero ¿con qué ritmo? ¿Es un ritmo esperado?
¿De crecimiento del salario?
Sí.
Creo que la mayor inflación hizo que este crecimiento fuera mucho más lento, y además, en este caso es difícil a veces explicarlo sin los instrumentos gráficos, pero claro. Uno lo que ve que cuando se para en el promedio de 2019, empezamos como en una caída hacia abajo, y la pérdida la podemos cuantificar con esa área. En la medida en que la recuperación de vuelta no es un salto hacia arriba, sino que va a ser paulatina, vamos a seguir teniendo meses donde acumulamos pérdida, aun cuando el salario empiece a crecer, porque es un poco esa idea. El compromiso es que al final del periodo tengamos el mismo nivel de salario real que teníamos al principio. Bueno, pero ¿qué pasó en todo el medio? ¿Sí?
Claro.
En el medio estuvimos siempre por abajo. Y eso es una pérdida de bienestar económico, que creo que es lo que después se traslada en los indicadores, bueno, de pobreza, desigualdad de ingresos, que no se han recuperado después del golpe que tuvieron en 2020. Han mejorado en 2021, pero todavía estamos lejos.
Uh-huh. Alejandra, ¿algún apunte que te esté quedando antes de cerrar?
No, creo que cubrimos bastantes temas.
Bien, Alejandra Pico, economista e integrante del Instituto Cuesta Duarte, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del AR.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad del AR, el periodístico de Uniradio.